Bueno, pues como les hemos comentado, nosotros en este programa, ya saben, siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos aportados por los mejores especialistas. Y en este caso, hablando de cáncer de colon, nos acompañan en esta tarde de sábado el doctor José Barberán, que es jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Monte Príncipe y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También nos acompaña el doctor Felipe Acedo, que es jefe de servicio en cirugía general y aparato digestivo en el Hospital HM Montepríncipe y profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y finalmente tenemos un tercer invitado, un tercer especialista, el doctor Jesús Rodríguez Pascual, especialista en oncología médica y experto además en temas digestivos del grupo HM Hospitales. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues hechas ya las presentaciones, empecemos por el principio. A ver, ya saben que pueden intervenir cuando estimen oportuno, siempre que, en fin, respetemos los turnos convenientemente. Pero, a ver, lo primero, cuando hablamos del cáncer de colon, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso del cáncer de colon?
Bueno, el cáncer de colon es un tumor maligno que afecta al tubo digestivo, a la parte del intestino grueso. Se localiza en esa parte y es un tumor pues maligno, por eso se llama cáncer, ¿no? Esa es la definición.
Estamos hablando, y lo ha comentado Alipio al comienzo en la presentación, que es el tumor más frecuente tanto en hombres y mujeres. ¿Cuántos casos hay en España al año? ¿Cuántos casos se dan nuevos al año?
Bueno, la incidencia o la prevalencia no se hace casi todos los años, pero ya lo he dicho antes, Alipio, en torno 30 a 40 mil casos al año, eso es lo que tenemos aquí en España. Es el tumor más frecuente, quizás de forma general, aunque el tumor de próstata, el cáncer de próstata más frecuente en el hombre y el cáncer de mama en la mujer. Pero si hacemos el cómputo global, el cáncer de colon es el más frecuente, el más prevalente en la sociedad española. Es un cáncer que si bien es cierto que es el más frecuente, eso nos lo contará luego el doctor Rodríguez Pascual, es el que mejor pronóstico tiene si se coge a tiempo, ¿no? De hecho, pues más del 50% de los cánceres de colon hoy se curan gracias a la detección precoz, gracias a la cirugía y gracias a las armas terapéuticas nuevas que tienen los oncólogos, que son maravillosas.
Porque, doctor Acedo, cuando hablamos de este tipo de cáncer, enseguida tenemos que hablar de cirugía. Es la primera medida, una vez que ya está diagnosticado, ¿hay que quitar ese cáncer?
No exactamente. Yo quiero dejar claro que, salvo que el doctor Rodríguez, el oncólogo, ajá, opine lo contrario y no lo va a opinar, lo que hoy por hoy...
Ya le está condicionando, ¿eh?
Ya está entrando al trapo.
Quiero decir, la cirugía es la especialidad de cirugía, las operaciones. Los cirujanos lo que hacemos es lo que no pueden curar los médicos, los oncólogos o los internistas. Entonces y no es la mejor solución, porque es un tratamiento agresivo, mutilante y que tiene más complicaciones. Pero hoy por hoy lo que está muy claro es que tanto el cáncer de colon como el cáncer de recto, independientemente de que siempre hay que enfocarlo de forma multifactorial y con los oncólogos, con los radioterapeutas, con los internistas, pero lo que todavía no se puede prescindir es de la cirugía. Es decir, ajá, se combinarán tratamientos neoadyuvantes, adyuvantes, complementarios, pero el tratamiento de colon hoy por hoy solamente tiene tratamiento quirúrgico como parte fundamental del tratamiento.
Uh-huh. ¿Y qué factores influyen en la aparición de un cáncer de colon?
Uh-huh. Bueno, la mayoría de los cánceres de colon suelen aparecer a partir de pequeños adenomas, de pólipos benignos. Y a partir de ahí es como aparecen. No se sabe cuál es bien es la causa del cáncer de colon. Hay factores que sean relacionados, dietéticos, de ejercicio, que si el fumar, que si los obesos, que si el tomar productos cárnicos procesados, etcétera, etcétera, que son cosas que se aconseja a la población que disminuya su ingesta para disminuir la aparición de este. Pero no se conoce bien la etiología del cáncer de colon, ojalá lo supiéramos.
Mm-hmm. Doctor Rodríguez Pascual.
Es que con el cáncer de colon tenemos un problema grande, que es el siguiente: el cáncer de colon, el factor, si uno mira matemáticamente todos los factores que causan el cáncer de colon, el primero, el número uno, es la edad. Es la edad. Es decir, la edad y el azar juegan factores en el cáncer de colon, de tal manera que, a diferencia del cáncer de pulmón, que nosotros podemos hacer mucho hincapié en que la gente no fume, bajaríamos drásticamente el cáncer de pulmón, Uh-huh. En el cáncer de colon no podemos decir a la gente que deje de cumplir años. Claro que podemos decir a la gente que baje el peso, que se abstenga de grandes comidas o ingestas de carne sucesivas, pero no podemos decirle que deje de cumplir años. La mayoría de las personas con cáncer de colon pues no cumplen lo que nosotros pensábamos que cumplirían para producirlo, con lo cual no podemos hacer tanto hincapié en la prevención. Tenemos que hacer el hincapié en el diagnóstico precoz, diagnosticarlo antes, porque es difícil de evitar en realidad.
Sí, no, y es muy interesante lo que está planteando en este momento doctor Rodríguez, porque nos habla de la edad. Pero ¿a qué edad suele aparecer ese tumor? ¿Cuándo es más frecuente?
Es excepcional por debajo de los 50 años de edad. Y supuestamente tendría que ir aumentando con la edad, de tal manera que cuanta más edad tengamos, más probabilidad de cáncer de colon. Pero es curioso, pero en las edades extremas, en los 90, 100 años, en una situación en la que a veces no se diagnostica el cáncer de colon porque no se procede a pruebas agresivas, digamos que el meollo del asunto en España, en Europa y en el mundo está en torno a los 70 años de edad.
También hablaba de azar, pero ahí dentro del azar metemos a la genética.
Sí. 30%, vamos a decir 30% genética, 30% factor de vida y 30% azar. Lo del azar es una cosa que llevamos dos o tres años dándole vueltas de tuerca y es que es muy curioso. Hay gente que tiene muchos pólipos benignos, como ha dicho el profesor Barberán, y nunca desarrollan cáncer. Y otros que con un solo pólipo desarrollan un cáncer furibundo y eso probablemente se deba a factores que jamás vamos a poder controlar. Entonces, a eso me refiero con el azar. Y es un problema. Es un problema porque, salvo que nosotros hagamos una colonoscopia o los test de detección precoces, pues, y quitemos los pólipos antes de que pase algo, probablemente estemos quitando pólipos de más, pero ¿quién deja un pólipo sin quitar a una persona?
Claro, porque ahí llegamos a algo fundamental. Podemos luego entrar en más detalles de cómo son los tratamientos de este tipo de cáncer, pero lo fundamental es incidir en el diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz. Y eso pasa por hacer determinado tipo de pruebas diagnósticas, como es el caso de la colonoscopia. Pero sería, digamos, la primera herramienta, la primera prueba para detectar un cáncer de colon, una colonoscopia directamente, o hay otras alternativas que se hacen en primer lugar.
Hombre, la colonoscopia es la prueba diagnóstica FETEN, donde vamos a ver si existe un pólipo que puede malignizarse o ya tenemos un tumor maligno que al endoscopista le parece de aspecto maligno y que además nos va a dar el diagnóstico, va a tomar una biopsia y el patólogo nos va a decir en qué circunstancia estamos. Y nos va a decir incluso gradual estadiaje de ese tumor, además con pruebas de extensión que podemos hacer. El problema es que no podemos hacer colonoscopias a todo el mundo a partir de los 50 años, que es cuando aumenta el riesgo. Entonces, y además es una prueba relativamente agresiva. Entonces, habría que buscar pruebas que nos permitieran hacer un diagnóstico precoz de ese cáncer, ¿no? Y hoy se hacen algunas técnicas con detección de hemorragias ocultas en heces o sangre oculta en heces. Hay algunas técnicas, no vamos a entrar en ello, que si da positivo, es obligatorio hacer una colonoscopia, aunque puede ser que ese sangrado positivo sea por otra causa y no sea por un cáncer de colon. Pero tú puedes tener un cáncer de colon sin sangrado, porque todos los pólipos no sangran. Entonces es un problema que tenemos con esa prueba. Pero esa prueba se está implantando como test de screening en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Varía de unas a otras, pero en la mayoría se está poniendo como un test de screening que ya nos dice algo, naturalmente. Luego hay que tener en cuenta otros factores, es decir, factores genéticos, como comentaba el profesor Rodríguez, es decir, paciente que tiene una polipósis familiar maligna, el síndrome de Lynch, pacientes que tienen familiares directos con cáncer de colon. Naturalmente, esos pacientes, yo creo que no solamente hay que hacer un test de hemorragias ocultas en heces, sino lo que hay que hacer es una colonoscopia, eso es obligado. Y sobre todo, si tienes un paciente que tú ya lo has visto que tiene un pólipo, que lo sigues en consultas, lo ven mucho los internistas, ¿no? Los internistas vemos muchos pacientes que tienen problemas digestivos vagos, como ocurre con el cáncer de colon, que no tiene manifestaciones muy claras, por lo menos al principio, ¿no? Entonces, pues muchas veces hacemos colonoscopias y muchas veces nos encontramos con que tienen pólipos y se lo quita y el endoscopista, y luego nosotros le seguimos en la consulta. Esto ocurre en medicina interna y en digestivo. Y entonces hay que hacer colonoscopias seriadas cada X tiempo, cada 2 o 3 años, dependiendo un poco de la situación previa, para seguir, porque podemos encontrarnos con que un pólipo inicial pues desarrolle después un cáncer de colon.
Ajá. Pues hemos hecho una primera aproximación al tema, tocando algunos de los asuntos principales, que tiene que ver con el diagnóstico precoz y con el tratamiento del cáncer de colon. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida continuamos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del cáncer de colon, de qué manera se puede llegar a un diagnóstico temprano para poder instaurar un tratamiento también temprano que va a garantizar un mejor pronóstico a futuro. Estamos hablando del cáncer de colon, que es el más frecuente en la población española y que afecta tanto a mujeres como a varones, como aquí ya han expuesto nuestros especialistas, y sobre todo que hay un factor determinante, que es la edad. A partir de los 50 años convendría tener una cierta precaución para analizar si tenemos algunos de los síntomas de los que van a hablar nuestros especialistas y realizarse las pruebas que ellos se puedan prescribir en cada caso. Afortunadamente, lo que sí podemos decir es que si se detecta a tiempo, el pronóstico es mucho más favorable, y por tanto estamos hablando de un cáncer que, no sé, se puede curar en cuanto en el 80-90% de los casos con un diagnóstico temprano.
Estadio 1, más del 99%.
Del 99%.
Y en cánceres más precoces detectados con test de sangre cutáneos, la práctica totalidad.
Una cosa, cuando dice estadio 1, ¿eso qué es? ¿Qué significa?
Es fácil.
¿Qué se tiene que ver?
Fácil.
Me encanta, es fácil.
A ver.
Cuando los médicos tenemos que pensar cómo tratamos a un paciente con cáncer, tenemos que tener en cuenta tres cosas, tres patitas de la silla. Las condiciones físicas, el tipo de cáncer que es, y hay una tercera pata que se llama estadio. Literalmente, ¿cuánto de avanzada está la enfermedad cuando lo diagnosticamos? Y para resumirlo, 1, 2, 3 y 4 son los estadios de un cáncer, de casi todos los cánceres. Y es muy intuitivo. En estadio 1 es el más precoz. Pasamos al estadio 2 cuando está algo más avanzado. El estadio 3 habitualmente ya está tan extendido como que afecta a ganglios linfáticos cercanos, y ya empieza a extenderse de una manera peligrosa. Y en el estadio 4, habitualmente la enfermedad se ha extendido generalmente por la sangre en forma de metástasis. Curiosamente, en el cáncer de colon, los 4 estadios pueden ser curables, a diferencia de muchos otros, ¿no? So,
bueno, esto es una noticia importante.
Yo creo que es lo más importante que diferencia el estadio 4 del cáncer de colon de sobre todo otros tipos de cánceres digestivos, como el páncreas, el esófago, etcétera. Es que aparte de ser el más frecuente, es el que tenemos más armas conjuntas y podemos llegar a curar más casos, incluido hasta un 20% de los estadio 4 del cáncer de colon con metástasis pulmonares o metástasis hepáticas. Me parece que es un 20% que son pacientes que tienen supervivencia a 5 años. Es como decir que hemos conseguido erradicar la enfermedad aún habiendo metástasis, y eso en otro tipo de cánceres digestivos prácticamente es imposible.
Y estamos hablando del cáncer de colon, y hemos hablado ya de síntomas, o hemos nombrado síntomas, pero no hemos dicho todavía los síntomas. Y luego también la siguiente pregunta interesante sería, si localizamos el tumor antes de los síntomas, la posibilidad de curación todavía se multiplica por mucho. ¿Qué síntomas? Tampoco así. Bueno, pues es muy interesante también que aclaremos.
El problema de los cánceres en general, y el de colon no se diferencia de otro tipo de cánceres, es que el diagnóstico precoz a veces es imposible incluso en estadios avanzados. Es decir, tú puedes diagnosticar un cáncer en una colonoscopia de rutina, como ocurre muchas veces, porque el señor tiene 55 años y ha ido, uy, pues he oído en la radio que a partir de los 50 me tengo que hacer una colonoscopia. Va al hospital, le piden la colonoscopia, le hacen la colonoscopia, pues mire usted, efectivamente tiene usted un cáncer en el colon. Ah, bueno, pues menos mal que me he hecho la colonoscopia. El siguiente paso es hacer el estadiaje de ese cáncer, es para ver ese grado de extensión que nos permita catalogarlo entre estadio 1, 2, 3 y 4, y cuando le haces un escáner te das cuenta que tiene metástasis hepáticas. Y entonces es un paciente asintomático que se ha hecho un diagnóstico con un programa de screening del cáncer sin ningún síntoma, y cuando se diagnostica ya es un tumor estadio 4 con metástasis. Es decir, que no previene, no, no, sirve para diagnosticar todos los cánceres de estadio
precoz. ¿Todo sangrado rectal tiene que ir al médico el paciente?
Esa es una pregunta fundamental. Decimos los cirujanos algo que, bueno, que queda a lo mejor en la radio, es decir, que el cirujano que no mete el dedo mete la pata. Uh-huh. Es decir, todos, ¿y eso qué significa? Que cuántos pacientes que te vienen por un sangrado, el 90% de los sangrados rectales no son cánceres de colon, son patología hemorroidal benigna e intrascendente. Pero claro, y a veces el paciente te dice, es un paciente relativamente joven, no tiene ninguna otra sintomatología asociada, dice, no, es que el otro día pues tuve un sangrado rectal con la deposición, etcétera. Entonces, hay que hacer un tacto rectal como primera prueba diagnóstica, pero que solo llegarías a poder diagnosticar los tumores rectales bajos porque el dedo no llega más arriba. Y yo creo que hay que pedir una colonoscopia sistemáticamente a todos los pacientes, porque si no, puedes meter la pata. Es decir, uh-huh, aunque el 90%, el 95%, el 99% de los casos esa colonoscopia sea negativa y no tenga un cáncer.
Uh-huh. Por lo tanto, siempre hay que acudir al médico,
sí,
atención primaria, y el médico de atención primaria, si lo cree conveniente, ya deriva al especialista, ¿no? Ante un sangrado.
Sí. El problema de los síntomas del cáncer de colon, antes decía el doctor Acedo que un paciente en estadio 4 pues no tiene síntomas. Probablemente tenga síntomas. Lo que pasa es que se ha ido acostumbrándose a ellos y no ha tenido sangrado. Uh-huh. Un paciente que tiene un cáncer de colon en estadio 4, tiene metástasis, pues probablemente tendrá astenia, cansancio, debilidad. Lo que pasa es que el paciente, pues esto es progresivo y el paciente pues no nota nada. Pues me cuento un poco más cansado, pero probablemente no le dé importancia. Y entonces, si no tiene sangrado, pues el tumor puede avanzar mucho. Los tumores que están en el lado izquierdo del colon, el colon descendente y en el recto, esos tienen sangrado porque están más cerca del ano. Además, las heces tienen mayor consistencia, erosionan el tumor y entonces se pone de manifiesto el sangrado. Pero los cánceres que están en el lado derecho pueden evolucionar de forma agrandarse mucho, pero las heces ahí son muy sólidas y entonces no erosionan, no están tan cerca del ano y por tanto pueden tener microhemorragias y el paciente no lo nota. Y es donde la hemorragia oculta en heces sí que nos ayuda a este tipo de tumores. Entonces la localización del tumor y el tamaño influye mucho para que tenga unos síntomas u otros, pero desde luego la rectorragia es el más alarmante y el que pone al paciente en alerta, por así decirlo.
Y una situación, digamos, habitual, crónica de estreñimiento, ¿podría ser un factor de riesgo de sufrir un cáncer de colon o no?
De riesgo no.
De riesgo no.
Un paciente por ser estreñido no, ajá, tiene más probabilidad de tener un cáncer de colon. O sea, claro, la gente que ahora que nos está escuchando dice, pero entonces,
claro,
¿cómo sé que tengo un cáncer, claro, de colon, no? Puede no saberse hasta que está extendida la enfermedad, pero eso puede, afortunadamente, no es frecuente. Pero yo diría que si la persona pierde peso rápidamente, el 10% de su peso en 3 meses, ¿no? El 10%, yo peso 70 kilos, el 10% son 7 kilos, en 3 meses, vaya, uh-huh, algo me está
se
pasando.
Uh-huh.
Si nunca he tenido una alteración del ritmo intestinal, es decir, no soy estreñido o estreñida crónico, y de repente en torno a los 50, 60, 70 años, algo me pasa con mi ritmo intestinal, jolín, nunca he sido estreñido y ahora de repente lo soy. Y esto, ajá, ese es el segundo. O si empieza, lógicamente, con un sangrado de heces, que tendrá que explicarse, sobre todo por el equipo de cirugía y gastroenterología, esas tres cosas nos tendrían que poner la alarma. Lo que ocurre es que esos síntomas pueden ser sutiles.
Ajá.
Sutiles. Entonces, claro, uno espera tener una explosión de síntomas, pero no es así. Las enfermedades malignas crecen como una planta.
Ese es el
uh-huh, kit.
Uh-huh. Bueno, eso significa que hay que estar especialmente vigilantes, conociendo la posibilidad de poder sufrir este tipo de cáncer, que es el más frecuente en la población española, tener la precaución de vez en cuando, de comentarlo al menos al médico de familia, inicialmente, para que pueda determinar algún tipo de exploración, que aunque no tenga ningún síntoma, digamos, en fin, palmario, notorio, pues pueda en fin, realizarse o tener la prevención de un posible diagnóstico precoz de alguna lesión maligna o premaligna, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, yo creo, como dice Jesús, que él ha dicho exactamente los tres síntomas. Lo que pasa es que, claro, los tres síntomas tienen, hay que tener una cierta precaución, sobre todo porque uh-huh, ¿quién no ha tenido un sangrado rectal en alguna vez en su vida, o sobre todo a más de 50 años? Y hombre, efectivamente, tú vas como un reloj todos los días, no eres estreñido y de repente pues vienes unas vacaciones, te vas de viaje, vuelves, no sé qué, y puedes estar ahí un par de meses con alguna atracción del tránsito, ¿no? Y pérdida de peso, bueno, pues quiero decir, son síntomas que tampoco son síntomas tremendamente específicos, es decir, todo el mundo tiene esos síntomas, pero es cierto que en personas de cierta edad y con cualquiera de esos síntomas, como mínimo lo que hemos dicho, consulte usted con su médico de cabecera, valorará la, la importancia. Oiga, no, es que yo voy como un reloj, pero llevo 2 días estreñido. Bueno, mire usted, bueno, vamos a esperar una semana o un mes a ver si usted sigue estreñido o no, ¿no? Pero por lo menos consultar con esos síntomas, y si los síntomas tienen cierta entidad, pues el médico de familia pues le hará una sangre oculta de heces, que hoy, por ejemplo, es una técnica que se ha depurado mucho, porque el problema es que antes esa técnica era muy inespecífica, casi todo el mundo la es decir, con haber comido una carne 2 días antes, pues ibas a dar positivo. Ahora ya la técnica es más especial y ya distingue más los falsos positivos de los positivos reales. Entonces es una buena técnica para hacer un screening muy generalizado, porque no es invasiva ni nada. Y ante una sangre positiva en heces, pues directamente a la colonoscopia.
Y una persona que tiene antecedentes en su familia, es decir, padre, hermano, tío, que han tenido ya y han sido diagnosticados de un cáncer de colon, ¿tiene que tener un especial cuidado? ¿Tiene que hacerse pruebas en un momento determinado?
Es muy especialmente las personas que tienen dos familiares de primer grado afectos con cáncer de colon. Es decir, padres, hijos, hermanos. Teniendo dos familiares afectos de cáncer de colon, puede darse el caso que sea azar, como ya hemos discutido, pero tiene perentoriamente, son los médicos lo saben, que hacer test por si tienen una enfermedad rara que se llama cáncer de colon hereditario. Hay varias, de hecho. Síndrome de Lynch, etcétera. Entonces, esas personas pueden darse situaciones en las que puedan tener tumores antes de los 50 años. Es una excepción. Pero habitualmente los médicos ya lo tenemos casi, por lo menos los que llevamos tiempo haciendo cáncer de colon, hacemos dentro de la entrevista médica, que se llama anamnesis, un pequeño apartado que es antecedentes familiares. Y si detectamos que hay un diagnóstico y a alguien se le ocurre decir, anda, pues como mi padre, entonces lógicamente eso hace que tengamos que hacer determinados test genéticos, y esos test genéticos luego se extienden al resto de la familia. Eso no nos permite, por ejemplo, pues salvar la vida de gente que todavía no tiene un cáncer de colon, que es una cosa muy...
¿Y estas personas a partir de qué edad tienen que acudir, tienen que ir a ver al médico?
Son,
es decir, son, en mi familia...
son familias, si uno tiene un familiar afecto de cáncer de colon y se diagnostica un segundo, para no... Porque el cáncer de colon es tan frecuente en España que puede darse el caso de que alguien tenga un familiar con cáncer de colon, pero con dos familiares directos de cáncer de colon se debe consultar, el médico de cabecera tiene que derivarlo a un hospital más especializado, se hacen test genéticos, si se descarta se asume el azar, y si no se descarta, esas personas entran en un programa especial de detección, no se hace sangre oculta en heces, se hace colonoscopia sistemática, tienen sus matices, y en algunos casos muy excepcionales, incluso se les quita todo el colon, en algunos casos de alguna enfermedad hereditaria específica, y se les salva la vida quitando el colon.
Pero yo creo, Jesús, también que hay que hacer mucho hincapié en aquellos casos de familiares de pacientes diagnosticados de cáncer de colon rectal en pacientes de menos de 50 años, que son aquellos casos que son más, que tienen el factor hereditario, como más decir, el cáncer de colon hereditario, aparte de una de sus características, aparte de ser congenético, es que suele debutar en gente de menos de 50 años. Entonces, cuando un señor le detectan un cáncer de colon con 45 años, es obligatorio hacer un estudio genético de todos los familiares directos. Aunque no tenga familiares de primero o segundo grado, es decir, por simple hecho de ser gente joven, ya obliga a hacer estudio a toda la familia directa.
En este screening podemos dividir a los pacientes, es decir, a partir de los 50 años, todos deberíamos hacer alguna prueba de screening para hacer un diagnóstico precoz. Y aquellos pacientes que tienen menos de 50 años, pero tienen antecedentes familiares con enfermedades que son predisponentes, pues habría que hacerlo antes, incluso, como decía el doctor Rodríguez Pascual, hacer una colonoscopia. También hay que tener cuidado con aquellos pacientes que ellos mismos tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que no lo hemos dicho, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Lo que pasa es que el que tiene colitis ulcerosa está sometido a colonoscopias frecuentes, con lo cual ya el screening se hace por su enfermedad, propiamente dicho, ¿no?
Pues llegados a este punto hacemos otra pausa, les dejamos con unos mensajes publicitarios y retomamos enseguida el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del cáncer de colon. Vamos apurando algunos de las áreas que merece la pena destacar, no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento. Pero tenemos que hablar también de prevención. Y claro, cuando se habla de ese diagnóstico temprano, esa localización, en su caso, de los pólipos, lesiones premalignas que pueden ser malignas en un futuro y demás, pues claro, ¿esto se puede evitar? Es decir, y ahí entramos en un apartado en el que todos los especialistas y en atención primaria también pues nos dicen lo mismo, evitar el sobrepeso, la obesidad, tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico. Tres de las cosas que al menos en este país no solemos hacer mucho porque somos uno de los países con más sobrepeso y obesidad de Europa y del mundo. El ejercicio físico, pues en fin, según y conforme de alguno, algunos sí, otros no, los menores o los más jóvenes poco ejercicio físico. Y eso puede, y una dieta, en fin, con mucho consumo de alimentos procesados y, por tanto, con grasas elevadas y un mayor riesgo de distintos tipos de cánceres, y uno de ellos el de colon. ¿Podemos evitar esto o esto tenemos que acostumbrarnos a que va a seguir siendo así?
El cáncer de colon está subiendo. Creemos que está subiendo muchísimo en España. Ajá. Pero tenemos un problema, que no sabemos cuánto cáncer de colon hay realmente. Esas estadísticas que hemos manejado al principio, claro, son refritos. No hay una coordinación central para decir cuántos cánceres de colon tenemos en España. No hay un registro nacional de tumores. Hacemos pequeños estudios a pie de campo en alguna provincia, cogemos los estadísticas de Francia y con eso creemos que está subiendo muchísimo el cáncer de colon, pero muchísimo. Y claro, vamos por detrás. Ya teníamos que haber implantado en toda España los test de sangre oculta en heces y estamos en ello, llevamos en ello mucho tiempo. Eso daría para mucho tiempo. Vamos por detrás y el problema es que la población cada vez es más mayor, ha perdido la dieta mediterránea, la ha perdido. Uh-huh. Vamos, ahora tú ves a los niños pequeños en el colegio y ya sabes de lo que estoy hablando. Igual que el cáncer de estómago lo curamos con las neveras, que es una cosa muy curiosa. Nuestros bisabuelos tenían mucho cáncer de colon, tenían mucho cáncer de estómago antes de la Guerra Civil Española. Se supone que el primer cáncer en España, y en los años 50, 60, 70 empezó a desaparecer y en los 90 desapareció. Y dijimos, ¿y qué ha pasado? No hemos hecho nada nosotros, lo dieron las neveras. El cáncer de estómago se asocia a mala conservación de los alimentos. Y cuando en España empezaron a aparecer las neveras, pues desapareció el cáncer de estómago. Eso no va a pasar con el cáncer de colon, porque si hemos dicho que se asocia a ingestas grandes de carne, y ya empieza a haber gente que come por la mañana su jamoncito, al mediodía el filete, y por la noche también come carne, eso no puede ser. Pero todavía no se está diciendo lo suficientemente bien. No se hace ejercicio y se pierde la dieta mediterránea, pues de ese porcentaje que podemos controlar no lo estamos controlando y encima la población está envejeciendo, pues tenemos un problema.
Claro.
Tenemos un problema.
Pero es que, claro, el problema es que el cáncer de pulmón, como dice Jesús, pues está claro, se asocia al tabaco. Es decir, bueno, hagamos una campaña para que fume la mitad de gente y el cáncer de pulmón bajará a la mitad, y es cierto. El cáncer de estómago, como ha dicho la curiosidad Jesús, pues era un problema de conservación y había un factor directo. Pero es que el cáncer de colon son cosas tan genéricas, dice ejercicio. Ya, pero es que si hago ejercicio no voy a tenerlo, ¿no? Tampoco.
Claro.
Obesidad, sí, pero no la obesidad no es un factor directo que genera cáncer de colon. Es decir, hay un estudio estadístico que dice que hay más cáncer de colon en obesos que no obesos, pero también hay más diabetes, hay más hipertensión, hay más trastornos respiratorios, etcétera. Entonces son tres cosas, y los hábitos alimentarios, pues sí, pero es que si yo como una dieta equilibrada, perfecta, estupenda, con ácidos grasos de no sé qué, mucha verdura, poca carne, dos huevos a la semana como máximo, ¿estoy exento de cáncer de colon? No, tampoco. Entonces, oiga, entonces es muy difícil, no hay ninguna cosa claramente relacionada con factor decisivo que incidencia, que aumente la incidencia en cáncer de colon. Entonces, pues tenemos que hacer lo que hay que hacer, pero para todo, para el corazón, para el colon, para el pulmón, es hacer una vida sana, hacer ejercicio, comer con sano, cosas generales.
Claro. Y cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de colon, ya etiquetamos al paciente o ya le damos un diagnóstico, usted tiene cáncer de colon, pero además tenemos que añadir el tipo de cáncer de colon que es, porque el tratamiento es distinto o no es necesario.
Bueno, el cáncer de colon es el cáncer de colon siempre, salvo lo que entendemos por el cáncer de colon, el 99% es un cáncer que llamamos un adenocarcinoma, que es el tipo de cáncer que sale de la mucosa del colon, que es una mucosa cilíndrica, el epitelio cilíndrico genera adenocarcinoma. El otro tipo de cánceres son muy excepcionales, los sarcomas, etcétera, pero eso son, vamos a olvidarnos que no merece la pena. El cáncer de colon es un adenocarcinoma. Cuando el doctor Barberán diagnostica a ese señor que ha venido con rectorragia, le ha pedido la colonoscopia y le viene con una imagen que dice que tiene una tumoración a 30 centímetros, mamelonada, friable, ulcerada, sangre, pim, pam, y la biopsia dice que es un adenocarcinoma, pues el siguiente paso que hace normalmente es mandarlo directamente al oncólogo o al cirujano, indistintamente. En nuestro hospital Montepríncipe, pues eso está bastante bien estudiado, porque nosotros funcionamos, el cáncer de colon hay que entenderlo siempre como un tratamiento multidisciplinar. Entonces, siempre que hay el diagnóstico, el siguiente paso es hacer un estadiaje de ese tumor. Eso normalmente lo hacen los oncólogos o pasan por el cirujano y el cirujano lo manda al oncólogo. Casi ningún paciente se le instaura un tratamiento en un hospital como Dios manda hoy en día, sin ser estudiado conjuntamente por cirujanos, internistas y oncólogos, y hacer un estudio preoperatorio, un estudio previo del estadio de ese tumor. Y eso es lo que va a marcar después el protocolo terapéutico, el tratamiento, porque además eso ya siempre está, hoy por hoy, el tratamiento oncológico prácticamente ya no hay nada que sea... Eso es, ajá. Y no hay nada que hagamos por capricho, es decir, claro. Eso está perfectamente estudiado, es decir, tú estadías un tumor, y ese tumor es un T1, N0, M0, que dirán los que están oyendo la radio, ¿eso qué es? Es una forma de estadiar el tumor,
es muy buena suerte.
O un T3, N2, N1, M1, y eso ya casi hay unas guías clínicas que te dicen, ese tumor que está en este estadio, el tratamiento que hay que hacer es este.
Ajá.
Y eso es lo que entre el oncólogo y el cirujano pues tenemos que estudiamos, vemos el caso, vemos el estadio, lo analizamos y entonces a partir de ahí diseñamos una estrategia terapéutica.
Y ahora yo le voy a dar la vuelta al doctor Acedo. Todo lo que ha dicho es escrupulosamente verdad.
Ajá.
El cáncer de colon es el cáncer de colon, el adenocarcinoma, el tumor derivado de una glándula. Y claro, eso en estadios precoces donde el tratamiento se cura con cirugía, sigue siendo así y va a ser así siempre. No atiende a sutilidades de que existen apellidos de ese tumor, como pueden ser otros. Hay otras enfermedades malignas que tienen muchas variantes. Bueno, hoy sabemos que cuando tenemos que enfrentarnos a un cáncer con metástasis para intentar curarlo, no nos queda más remedio que requete estudiar la biopsia, porque ahí sí hay sutilidades. Sigue siendo el mismo adenocarcinoma, sigue pariente de una glándula, pero hay apellidos pequeños y sutiles, es decir, hay subtipos histológicos que a cirugía, a radioterapia, no lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta porque no necesitan, porque el tumor sigue siendo para ellos el mismo, pero para nosotros no, porque los medicamentos empiezan a ser a la carta y sabemos que hay hasta 4 grandes subtipos moleculares, cada uno de ellos necesita un tratamiento de quimioterapia, de anticuerpos, de inmunoterapia. Sobre todo si en estadios 4 estoy hablando, cuando ya necesita ser más sutil, viendo que si ya en los primeros estadios tenemos que ponernos de acuerdo, cuando un paciente tiene metástasis y no sabemos si hay que empezar operando, hay que empezar poniendo tratamientos de quimioterapia para reducirlo, que después el doctor Acedo me cure un tratamiento que yo he logrado bajar, ¿cuándo? Ahí es cuando ya empiezan las complicaciones. Hay subtipos moleculares dentro de la misma rama común, que es el adenocarcinoma, el tumor glandular.
Y porque una cuestión muy rápida, doctor Barberán, cuando cuando se hace ese estudio multidisciplinar, ¿es frecuente realizar algún tratamiento de quimioterapia o de radioterapia previo a la cirugía? ¿O el primer paso casi siempre es cirugía?
Los tratamientos quimioterápicos en general, con los diferentes subtipos, se pueden hacer antes de la cirugía, en algunas ocasiones, para reducir el tumor, que es lo que se llama neoadyuvancia, o se puede hacer después. En cada situación se valora en esta estrategia que están comentando el cirujano y el oncólogo. A veces el cirujano dice, oye, dame aquí quimioterapia para reducir la carga tumoral y yo después lo opero. O al revés, lo opera y luego se hace el tratamiento.
Qué difícil fue ponernos de acuerdo en ese momento. En los años 60, 50, 70, si era operable, se operaba y si podía ser, se curaba si no recaía. Y si tenía metástasis, el paciente era un paciente en situación paliativa. Paliativa significa que no se puede curar. No sé, bueno, si sé a quién. Yo creo que fue el Gustave Roussy de París. El que de repente un cirujano y un oncólogo se cruzaron por el pasillo, pero tal cual. Uh-huh. Y un paciente con una metástasis única en hígado, además fue eso, dijeron, ¿y si? Jo, una metástasis nada más. ¿Por qué no la opero? Y el oncólogo, completamente indignado, diciendo, pero si tiene una metástasis, se ha ido por la sangre el tumor, aparecerán más, el paciente no lo podrás curar jamás. ¿Y si? Pues lo operó. Y le curó. Y ahí empezó el matrimonio. Antes éramos dos equipos completamente, pero no completamente, es que yo creo que en la mayor parte de los hospitales de España estaban en distintas localizaciones físicas. A nadie se le ocurría juntarse, ¿no? Era A o B, y si es A o B, pues es A o B. Lo que más ha cambiado en el cáncer de colon no son los tratamientos sofisticados. Es el easy. Es el de repente ponernos a los dos a pensar. Eso lo ha cambiado todo en el cáncer de colon.
Cualquier hospital ahora mismo que se precie de dar un servicio correcto y en oncología y un tratamiento adecuado, aparte de profesionales capacitados, casi todos los hospitales existen en los comités de tumores, que son, no son nada más que sesiones clínicas periódicas entre los oncólogos, internistas, radiólogos, cirujanos, radioterapeutas, patólogos, etcétera, y ahí es donde realmente se analiza caso por caso y se prescribe el tratamiento más adecuado a cada caso.
Pues vamos a hacer otro alto en el camino llegados a este punto y continuamos hablando del cáncer de colon aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del cáncer de colon. Comentaban nuestros especialistas la importancia de esos equipos multidisciplinares que, en fin, tal como ustedes lo cuentan, realmente eso ha sido una forma más de mejorar las terapias. Más allá de fármacos, de cirugías y de todo. Simplemente tener equipos multidisciplinares para tratar el cáncer de colon.
No ha habido nada que haya mejorado más el cáncer de colon que juntarnos entre todos. Y eso, que a cualquiera desde fuera se le puede parecer un poco extraño, ¿no? Como no hablar entre ellos, hasta que conceptualmente a alguien se le ocurre operar una metástasis y de repente ver que funciona y entonces darte cuenta que necesitas al de enfrente, porque si yo necesito quimioterapia y él necesita... Claro, antiguamente las quimioterapias apenas reducían los tumores, ahora los pueden hacer incluso desaparecer. Entonces, es que eso no es que haya sido un eje más, es que ha cambiado completamente el escenario, para bien.
¿Y eso existe en todos los hospitales españoles, ese equipos multidisciplinares para abordar el cáncer de colon, o no? A ver, así.
¿Debo contestar debería?
Bueno, lo que hay y lo que debería haber.
Lo que hay y lo que debe haber también forma parte de lo que un hospital dispone. De lo que un hospital dispone no es lo mismo, es verdad, estar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, que estar en un hospital pequeño de provincia donde tienes que tirar muchas veces secundariamente de un especialista que puede estar en otro sitio. En España está relativamente bien articulado dentro de la comunidad autónoma lo que se tiene que hacer en cada caso, pero no siempre es así.
De hecho, la mortalidad del cáncer de colon no es uniforme en las comunidades autónomas españolas, no es uniforme. ¿Esto qué quiere decir? El cáncer es el mismo, si la mortalidad es distinta, o se diagnostica precoz, o no existe coordinación, es una realidad que está ahí.
Es decir, que convendría que en todos los hospitales de nuestro país existiera el mismo, digamos, los mismos equipos o unas unidades multidisciplinares para abordar convenientemente el cáncer de colon y que los resultados, por ejemplo, en este cáncer fueran los mismos en Burgos que en Palencia que en Ávila.
Eso es lo que hay que hacer.
Claro.
El problema es que eso a veces es muy difícil, como dice Jesús. Entonces, también hay otra cosa que es otra indicación que también cada vez tiene más peso específico. Es que cuando usted tiene un cáncer de colon, diríjalo a un centro especializado que esté acostumbrado y que tenga todos los medios y que tenga estas unidades multidisciplinares. Es decir, no se... Llévelo. Si usted no la tiene, deriva al otro sitio donde lo pueden hacer.
De eso vamos a hablar enseguida. Ahora, como siempre, a las horas en punto, ya saben, en esta cadena, en esta casa, en Onda Madrid, tenemos una cita con la información. Hacemos un alto para que tengan la información de nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida regresamos. Estábamos hablando de la importancia no solamente del diagnóstico lo más temprano posible, también de algunas de las alternativas terapéuticas más habituales, desde luego pasando prácticamente en el 100% de los casos por la cirugía, acompañado solamente cirugía o acompañado de quimioterapia, radioterapia, en función de cada caso, porque afortunadamente ahora llegan los tratamientos personalizados para cada individuo y no hay una quimioterapia como hace unos años existía, digamos, para todo el mundo igual o muy parecida, sino que se hace en función del nombre y apellido que tiene ese tumor que se ha diagnosticado y en función de su estadio que nos contaban los especialistas. Pero, claro, tenemos que llegar también a las situaciones, digamos, más extremas. Afortunadamente es un cáncer, que ustedes lo han comentado, tanto en estadio 1, 2, 3 o 4, que sería el más grave, con metástasis, se puede curar a día de hoy ese cáncer, afortunadamente, pero hay casos los más extremos en los que, como consecuencia de del tratamiento y de la propia cirugía, las personas tienen que aprender a convivir, haber sido supervivientes al cáncer de colon, pero aprender a convivir con la ostomía. Que eso nos van a explicar ustedes qué es eso de la ostomía, que es aquello a lo que cualquier paciente que pueda sospechar o que se le diagnostica un cáncer de colon empieza a darle vueltas a la cabeza. Me tienen que poner la bolsita típica, me tienen que poner esa bolsa de ostomía, ¿en qué casos? ¿Cuándo es necesario? ¿Hay ahora más casos que antes o cómo es?
A ver, la ostomía, para el que no sabe exactamente lo que es que cuando tú no puedes restablecer el tránsito normal intestinal, es decir, que del colon con el recto y el recto con el ano, pues no nos queda más remedio que abocar el segmento proximal del intestino a la piel, directamente a la cavidad de la piel, a la pared abdominal, para que, colocado una bolsita, pues el intestino desagüe, evacúe directamente una bolsa sin pasar por el ano. Esa es la pregunta que hacen todos los pacientes que llegan a la consulta del cirujano. Es decir, doctor, ¿y me tendré que poner, y tendrá usted que poner la bolsita? La respuesta es, todo cirujano le dice, mire usted, en cirugía del colon siempre tiene usted que pensar que puede haber la necesidad de poner una bolsita. Hoy por hoy es excepcional que tengamos que dejar una ostomía definitiva a un paciente. Y solamente se deja cuando el tumor es tan bajo, tan en la parte más distal del recto, con afectación de los esfínteres. Si los esfínteres anales se pueden salvar porque no están afectados por el tumor, prácticamente nunca es necesario hacer una ostomía definitiva. Y esto es muy raro, es muy raro. Pero sí es cierto que los pacientes tienen que saber que por culpa de los oncólogos que dan casi siempre radioterapia preoperatoria y gracias a eso se curan mucho más pacientes, hacen que el terreno donde nosotros trabajamos en estos casos límites del recto más bajo sea un territorio inflamado, un territorio radiado, unas células, unos tejidos que no son los ideones para que lo que nosotros cortamos y cosemos para mantener el tránsito pegue bien. Entonces, casi todos los pacientes que se operan de una cirugía rectal muy baja, que son los casos que si colostomía sí o no, hoy en día casi siempre les dejamos una ileostomía, que es una ostomía temporal, provisional, que hay teorías, hay centros donde hacen estudios o están haciendo una política de quitarla a las 2 o 3 semanas de la intervención principal. Lo estándar habitual es dejarla 2 o 3 meses. A los 2 o 3 meses, con una cirugía muy pequeñita, sin necesidad de reabrir al enfermo, se cierra la ostomía, se mete para adentro y se restablece el tránsito. Es una medida de seguridad. Pero ahora mismo una ostomía definitiva es muy, muy, muy raro.
Los médicos utilizamos siempre palabras que a veces nadie entiende, ¿no? Ostomía. pero todo tiene su significado, ¿no? Los médicos utilizamos muchas palabras griegas o utilizamos palabras latinas, ¿no? Podemos decir que ostomía puede significar boca o puede significar agujero, orificio, es lo que significa, ¿no? Y por lo tanto, lo que dejamos es un orificio, ¿no? Sí. Como bien explicado, ¿no?
¿Y cómo aceptan los pacientes cuando la solución es esa? ¿Lo aceptan de buen grado? Entiendo que no, pero ¿cómo se les explica o se les hace eso? Digamos, enseñar o que tengan que aprender a convivir con la bolsita, con la ostomía.
Pues desde el punto de vista de los oncólogos, yo siempre le digo que la prioridad es la curación y después la curación sin secuelas, por sentido común. Y después del primer shock que existe del diagnóstico y el segundo shock que existe de la posibilidad, que siempre, como dice el doctor Acedo, puede existir en las situaciones más peculiares del cáncer de colon izquierdo y el recto, pues es que son unos seguido de otro. Hay que repetirlo muchas veces. Es que es una conversación que puede durar varios días seguidos. Pero no digo la mayoría, todo el mundo al final termina cayendo en la cuenta de que si se puede, se va a hacer, pero si no se le aboca a una colostomía cuando se le tiene que hacer es por algo. Los médicos no dejamos ostomías por gusto, no, lógicamente.
Es muy raro, hoy en día es muy raro. También es cierto que es un poco lo que hablábamos sobre las unidades y sobre los centros. Y sobre los centros, hacer cirugías rectales bajas, que son las más complejas, y sobre todo las técnicas nuevas que ahora estamos haciendo, que son... que es probablemente el último avance en la cirugía del cáncer de colon, es la utilización de técnicas transanales, el TEMS y el TAMIS, que son cirugías mínimamente invasibles o cirugías endoscópicas a través del ano. Es decir, hacemos una laparoscopia, igual que metemos la cámara de televisión por el abdomen para ver la vesícula, ahora metemos la cámara de televisión por el ano a través de un aparato especial que cierra el ano, y a través de ahí trabajamos endoscópicamente o laparoscópicamente desde el ano. Y eso nos permite un abordaje de estos tumores más bajos, una disección completa, sin perder criterios oncológicos y poder preservar los esfínteres y poder preservar esto. Entonces, realmente ahora mismo con estas técnicas pues es muy difícil la ostomía. Pero estas técnicas y estos procedimientos requieren de aprendizaje y requieren de práctica, porque son procesos nuevos y complejos. Entonces es muy importante que los pacientes que se diagnostican de este tipo de tumores en otros centros que no están dotados o que no tienen suficiente experiencia en estas nuevas técnicas, pues sean trasladados o vayan a centros donde realmente estas técnicas se hacen y sobre todo se hacen con frecuencia, porque hacer una al año pues no te da experiencia para poder hacerla con seguridad. Entonces hay que hacerlo en sitios donde se hacen más, porque es la forma de coger experiencia y tener mejores resultados.
Estamos hablando de unidades multidisciplinares en este tratamiento oncológico, en estos pacientes con cáncer de colon, y en estas unidades hay psicólogos, porque el aspecto psicológico en estos pacientes es fundamental, porque tú cuando a un paciente le dices usted tiene un tumor, usted tiene un cáncer, el palo, el golpe que sufre el paciente es grande. ¿Existen esos psicólogos?
Sí, deberían, en todos los sitios y en la mayoría existen. Son especialistas como lo somos nosotros en hablar sin tapujos cuando haya que hablar sin tapujos, o en ser delicados cuando haya que ser delicados. Psicólogos tenemos en todos los médicos, pero a veces nos falta tiempo material, y ellos nos ayudan a continuar algo que nosotros hemos tenido que hacer. Eso es importante saberlo. Los psicólogos son muy importantes en las unidades, son un gran apoyo, tienen el tiempo que a veces los médicos no tenemos, pero sin psicología médica de todos los que estamos aquí ahora mismo y saber enfrentar y abocar diagnósticos que muchas veces no lo tengo que explicar, son graves. La mayoría de los centros en España con oncología o cirugías oncológicas tienen oncólogos y psicólogos oncólogos también.
Y doctor Barberán, a ver, estamos ya terminando, pero ¿hacia dónde se camina en el cáncer de colon? ¿Qué nuevas investigaciones hay? Nos comentaba el doctor Acedo las nuevas técnicas quirúrgicas que pueden posibilitar un abordaje menos invasivo y resolutivo, igual de eficaz. Pero ¿hacia dónde caminamos? Porque en otros tipos de cánceres la inmunoterapia, por ejemplo, está siendo decisiva y está cambiando el panorama. Pero en el caso del cáncer de colon, ¿hacia dónde se camina?
Bueno, yo creo que lo más importante, ya lo ha dicho el doctor Rodríguez Pascual, que es la unión, la coordinación entre oncólogos y cirujanos, eso es lo que ha marcado fundamentalmente el pronóstico. Y como ha dicho el doctor Rodríguez Pascual también, hoy en día se conocen aspectos moleculares del cáncer de colon. Histológicamente, desde el punto de vista histológico, el cáncer de colon es el cáncer de colon, no existen variantes, pero sí a nivel molecular existen. Y esto hace que permita identificar ciertas dianas terapéuticas que hace que hoy en día se personalicen los tratamientos. Y eso lo saben mucho mejor los oncólogos, y eso me gustaría que lo explicase el doctor Rodríguez Pascual, que lo hace habitualmente. Ajá. Y del que yo aprendo mucho cada día.
Bueno, de que él aprende mucho, siendo él mi profesor, va a ser difícil. Cuanto más peso tiene el oncólogo, es cuando la enfermedad es más difícil de curar, y hay que decir que hay enfermedades en el colon que no son posibles de curación. Tiene tal cantidad de extensión de la enfermedad que un cirujano no puede abarcar una cirugía curativa, de tal manera que tenemos que asumir que el paciente tiene que verse enfrentado a tratamientos para detener la enfermedad, para detenerla. Y ahí es cuando el peso de los tratamientos es mayor, lógicamente, en las quimioterapias y los tratamientos moleculares dirigidos. Por desgracia, y no sabemos, bueno, empezamos a saber por qué, pero por desgracia, en el cáncer de colon la inmunoterapia no es efectiva, salvo, curiosamente, en ese grupo famoso de cánceres familiares, donde sí es muy efectiva, pero en ese subgrupo. En la mayor parte de los subgrupos moleculares no conseguimos activar las defensas del propio organismo para atacar la enfermedad. Es un tumor esquivo, es un tumor difícil de tratar. Pero es un tumor agradecido desde el punto de vista de quimioterapia y de radioterapia. Suele controlarse razonablemente bien. Y hay otros anticuerpos específicamente dirigidos contra específicamente según qué dianas, en los que podemos incluso prescindir de las quimioterapias. Poner anticuerpos no es lo mismo que poner quimioterapias. Y eso es lo que está cambiando para bien. Ahora no tiene nada que ver el pronóstico de un paciente con metástasis nunca operable hace 40 años que ahora. Ahora se convierten en personas que las vemos por la calle y no sabríamos identificar como un paciente oncológico en tratamiento. A base de coste, a base de esfuerzo y a base de investigación. Hoy por hoy, las personas que no se pueden curar, que son las personas que habitualmente no se intervienen quirúrgicamente, pues tenemos que someterlas a tratamientos crónicos, vamos a decirlo así. Uh-huh. ¿No? Y eso sí que está cambiando, pues con eso, de ver los subtipos histológicos no son, pero los subtipos moleculares sí. Eso ya podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo.
Pues eso lo dejamos, si le parece, para otra ocasión, porque en el ámbito, en todo lo que tiene que ver con el cáncer, con la oncología, los progresos, en fin, cada año pues nos van sorprendiendo. A nosotros nos gusta en este programa tener perspectivas diferentes, de no solamente de ustedes, de los profesionales, sino también de otros profesionales que buscamos y nos interesa su opinión. Y uno de ellos es un colaborador habitual de este programa, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Vamos a ver, ya sabe cuál es el asunto de hoy.
Traemos hoy un asunto que tiene que ver con una enfermedad, con el cáncer de colon, que ha ido aumentando de manera progresiva y alarmante sus cifras y sus estadísticas, sus prevalencias y sus incidencias, y que nos tiene que hacer, de nuevo, apostar por la prevención. Ahí yo creo que el Sistema Nacional de Salud, quienes tenemos capacidad de decisión, tenemos que apostar por la prevención, tenemos que apostar por el diagnóstico precoz, tenemos que apostar por todo lo que significa y representa valorar todo el conocimiento que ahora tenemos del porqué de la enfermedad. Yo creo que el gran cambio que está teniendo el sistema sanitario, que el gran cambio que tendrá que tener en el futuro, son las consecuencias del mejor conocimiento del porqué de la enfermedad, por lo que será mucho más factible trabajar en la prevención y será mucho más factible trabajar en un diagnóstico adecuado.
Es el ejemplo de los cribados.
Los cribados son una magnífica muestra que ha permitido salvar miles de vidas. Yo soy testigo de lo que significó y representó la mamografía cuando empezamos a llevarla a todos y cada uno de los pueblos de Extremadura, a todos y cada una de sus calles, a todos y cada una de sus plazas. ¿Cómo se puede salvar vidas si somos capaces de entender que la prevención es el mejor de los caminos, ¿no? Por eso creo que tenemos que hacer posible que la mayor y mejor información que la ciudadanía tiene sirva para su concienciación en el ámbito del diagnóstico precoz y de la prevención.
Y esa fórmula no falla y salva vidas.
Promoción de la salud, conocimiento, que lo que llegue al conocimiento de las familias, que lo que llega a la información de las personas sea una información veraz, adecuada y cierta. Veraz, adecuada y cierta. Para que no sirvan los vendedores de humo, para que no sirva otra cosa que no sea el rigor, la ciencia al servicio de la salud y de las decisiones que se tienen que tomar por parte de los responsables públicos. Por eso invito a todo el que pueda a apostar por la prevención, a apostar por el cribado, a apostar por el diagnóstico precoz.
Pues muchísimas gracias y un saludo, presidente.
Buen fin de semana a todos y a todas.
Bueno, pues ya lo han oído. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien eso de apostar por la prevención y que los poderes públicos, las administraciones públicas, se impliquen directamente en que eso sea una realidad en todos los lugares de España?
El apoyo institucional es importantísimo en estas campañas de prevención. Sin ellos no se puede llevar a cabo.
Ajá. Bueno, pues nada, dicho queda. Tendremos oportunidad de seguir hablando de otros tipos de cáncer, pero también incluso del cáncer de colon en función de las novedades que se vayan produciendo, porque la ciencia va cambiando afortunadamente para mejor. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde de sábado y nada, les deseamos que tengan muy buen día. Nosotros aquí seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.